señores.
Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos. ¿Qué tal, Mariel?
Yo lo dije rápido y vos lo dijiste lento. Tenía que contradecirme.
¿Cuál es la prisa?
No sé, la verdad que no sé.
Noviembre ya.
Se nos acaba el año. Se nos vienen las fiestas. Estás haciendo dieta porque se nos vienen las comilonas, te aviso.
El pavo este que hay que... A ver si se puede conseguir este orgánico, free range, no todo eso.
Sí, o dejar el pavo de lado y inventarse una comida que... con zanahoria.
Bueno, hay pavos que lo hacen de tofu.
Un pavo de... sí. No quiero
Pero
ni
bueno,
pensarlo.
o sea, para la gente que quiere tener el sabor al pavo,
Estaba
pero quiere
leyendo
tener el tofu.
una nota en el diario El País, que escribió Martín Caparrós, un escritor argentino, filósofo, pensador, escritor, que me encantó y está basado en un libro que escribió él sobre la carne, que ya que me estás hablando del tofu y el pavo, y es bastante fuerte, y hay una de las frases que me impresionó. Todo lo que hice me impresionó, me encantaría leértelo entero, voy a ver si puedo. Pero básicamente es para tomar un poco de conciencia de nuestro consumo de carne, que es la cosa más antiproductiva que puede haber, más negativa en el sentido para el medio ambiente, para el planeta Tierra, para los pobres del mundo.
Sí.
Me gusta este argumento por la no comer carne comparado con otros argumentos que hablan de, ah, pobre los animales. Sí, bueno, pero o que por la salud que están diciendo ahora que no hace bien comer chorizos o salchichas, que no me gustan, pero bueno.
Que a este recientemente salió un estudio de que producían cáncer.
Exacto. Martín Caparrós dice, consumir animales es un lujo, una forma tan clara de concentración de la riqueza. La carne acapara recursos que se podrían repartir. Se necesitan 4 calorías vegetales para producir 1 caloría de pollo, 6 para producir 1 de cerdo, 10 calorías vegetales para producir 1 caloría de vaca o de cordero. Lo mismo pasa con el agua. Se necesitan 1.500 litros para producir 1 kilo de maíz, pero se necesitan 15.000 litros para 1 kilo de vaca. O sea, cuando alguien come carne, se apropia de recursos que, repartidos, alcanzarían para 5, 8, 10 personas. Comer carne es establecer una desigualdad bien bruta. Yo soy el que puede tragarse los recursos que ustedes necesitan. La carne es estandarte y es proclama que este planeta solo se puede usar así si miles de millones se resignan a usarlo mucho menos. Si todos quisieran usarlo igual, no puede funcionar. La exclusión es condición necesaria y nunca suficiente. Así que eso me quedé pensando. Para mí es el mejor argumento para hacerse vegetariano o comer menos carne. Yo no voy a decir que voy a hacerme vegetariana, no. Pero reducir el consumo de carne. Otra noticia.
Sí, fíjate que recientemente en las noticias apareció la increíble noticia, increíble en el sentido por lo que van a escuchar, que México legaliza la marihuana con fines recreativos. O sea, en un país en donde se ha estado luchando a capa y espada contra el narcotráfico, con los carteles de la droga, de pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 4 votos a favor de uno, pues abrieron las puertas para la legalización de la marihuana con fines lúdicos, es decir, sin ánimo de
Recreativos.
lucro, ¿sí? Recreativos. Esto
No,
es.
lúdicos también en el sentido, o sea, recreativos en el sentido de que no es medicinal, porque en Estados Unidos a veces está esa división en algunos estados, como por ejemplo en el estado de Nueva York, la marihuana para fines médicos, por ejemplo, para paliar el dolor, se puede usar.
Sí, para fines
O en
médicos.
California, pero en otros estados como Colorado, o
O
Washington.
Washington.
Es como decís vos, lúdicos recreativos.
Y pues de cierta manera, yo pienso, ¿cómo la ves tú, María? Yo pienso que es una medida que beneficia a aquellas que, o sea, no, yo no estoy opuesto a que sean la marihuana específicamente que esté prohibida, porque la gente la sigue fumando y al fumarla de manera ilegal pues se crea toda una clase de problemas sociales,
Una
¿no?
economía subyacente. Estaba pensando, no sé exactamente las cifras en México, pero por ejemplo en el estado de Vermont, que estuvieron hablando también recientemente de legalizar la marihuana para uso recreativo, dicen que en el estado de Vermont es 225 millones de dólares, que es la economía, digamos, subyacente, como underground,
Sí.
del consumo ilegal, porque en ese momento es ilegal. Esos 225 millones de dólares podrían hacerse legales y el Estado podría cobrar impuestos de eso. Podrían crear programas para ayudar a combatir las adicciones o para educación o para lo que sea. Bien, y también se estaría evitando de esa manera todo el crimen
El crimen
que está rodeándolo.
que es ha llevado a mucha gente a prisión, ha llevado a mucha gente a la cárcel, a la tumba.
Me parece total una cosa bien, bien razonable, bien lógica, legalizar. Así como el alcohol es súper adictivo, el cigarrillo es súper adictivo y sin embargo son legales.
Ahora,
Pero tienen ciertos costos, que ciertos impuestos y hay campañas de educación y cuando el alcohol es legal, cuando el vino, la cerveza, las bebidas alcohólicas son legales, uno sabe lo que está consumiendo. Sabes qué es lo
definitivamente,
que le pusieron ahí.
definitivamente.
Mientras que la marihuana cuando es ilegal, andas a ver qué pastito hay ahí.
Sí.
¿No? Por lo menos va a mejorar el producto, va a mejorar los controles. Si hay personas que tienen problemas, en vez de ir a la cárcel, van a ser ayudadas. No sé.
Aunque te debo decir que yo pienso que la mayor parte de la marihuana crecida en México no es necesariamente para consumo nacional. Es más que todo para consumo aquí en Estados Unidos. De manera que el tráfico va a continuar mientras este país no legalice, o la mayoría de los estados legalicen el consumo de marihuana. El consumo el plantarla, el crecerla. Porque, por ejemplo,
Cultivo.
en los cultivos, en algunas partes, creo que en los estados donde ya es ya se puede consumir legalmente, no todos pueden crecerla.
Cultivarla.
No puedes, no todo. Entonces, lo que hacen es darle permiso a varias compañías para que la crezcan, de manera que sea un mercado no accesible para muchos. O sea, en la situación en México, permiten que la gente cultive su propia hierba para fines recreativos. O sea, le quitan el mercadeo, lo cual pues tiene sentido, porque si ahorita en el mercado negro, por ejemplo, unos cuantos gramos te cuestan 10, $20. Entonces, si vas a legalizar la marihuana y vas a solamente permitirle a unas cuantas compañías producirla, va a estar esa comercialización de la marihuana
¿Será
simplemente
que
va a afectar a
Monsanto va
unos
a vender
cuantos.
las semillas ahora?
No estaría sorprendido.
Bueno, este tema es fascinante, deberíamos volver, pero te quiero contar qué va a pasar hoy. Vamos a estar hablando con Alicia González, que es una sobreviviente del cáncer. ¿Qué
Es
nos
una
cuenta?
historia muy interesante en el
Sí.
sentido de que, pues, recibió la ayuda que necesitaba cuando la necesitaba. Y como lo dices tú, es una sobreviviente debido a eso.
Gracias a eso, sí. Y vamos a hablar con Marika Sixt, que es educadora de salud bilingüe para planeamiento familiar o Planned Parenthood, que nos está hablando sobre sexo. ¿Cómo hablar de sexo con los niños? Y esto es tan importante, ¿verdad?
Se trata de romper tabús.
Sí, y ya lo estamos rompiendo todo. Vamos a aprender más y más y más y bueno.
Porque yo estoy seguro que estas personas, algunas personas que nos están escuchando, no se atreven todavía a decir las palabras pene y vagina en frente de sus
Hay que
hijos.
decirlo.
Entonces, tiene uno que romper esos tabús para informar a los hijos. Y como, bueno, vamos a escuchar lo que nos dice, pero el hablar a los hijos sobre sexo a temprana edad beneficia y de cierta manera alarga el tiempo en que los hijos van a, o sea, en que
A
los
tener
hijos van a
relaciones
empezar,
sexuales.
sí, lo cual es algo interesante que no mucha gente piensa
Claro.
al respecto.
Pues entonces yo me quedo acá atenta, atenta, atenta.
Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y esto es el programa ¿Qué cocinaré hoy? Y sabes que el mes de octubre ya pasó y el mes de octubre era el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Pero bueno,
sí, por eso es de que aparecían muchos listones morados por diferentes partes. Rosas.
Morados por la violencia.
Por la violencia doméstica, que fue en octubre también.
También, sí, es el mes de muchas cosas.
Bueno, se confunde uno con los colores, pero el rosa es para el cáncer de mama.
Sí, de mama. Y había mucha información, sin embargo, vos sabés que todavía mucha gente que todavía no se ha ido a hacer test o exámenes. Y es importante examinarse, porque si no, ¿cómo vas a descubrir que tenés un problema?
Y lo importante, Maril, es de que entre más temprano se detecte, mejores son las posibilidades de atacarlo y acabarlo, y que la persona no sufra las consecuencias de tener un cáncer.
Tal cual. Vos sabés que hay un programa, estuvimos hablando hace tiempo también sobre programas de detección de cáncer de mama. Hay un programa que es continuo en el condado de Orange, que es gratuito para mujeres mayores de 40 para hacerles screenings o test, y tienen un número que es el 845-561-8050. Pero más que hablar del servicio, me gustaría hablar con una persona que usó el servicio para que nos cuente cómo fue la experiencia, qué es lo que, cómo es que llegó hasta ahí. Y
pues yo pienso que con eso posiblemente algunas personas que están pensando en hacer esa visita que mucha gente muchas veces no quiere hacer, posiblemente se animen con una vez que escuchen la experiencia de...
Estamos hablando con Alicia González. ¡Hola, Alicia!
Alicia.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Cuéntanos cómo es que llegaste a este programa.
Cuando, about a year ago, October 1st, I received the news that I had breast cancer. And I had no insurance.
Hace como un año, más o menos, como el 1 de octubre, fue cuando Alicia recibió la noticia que tenía cáncer de mamá, ¿verdad?
Y no tenía seguro médico.
Y no tenía seguro médico. Adelante, Alicia.
Sí. Y and I went to the doctor, and when I went to, to the surgeon, they told me about this program and to go and check it out. So when I went there, I gave them my information, and right away, within the matter of 2 weeks, I had insurance, and I was able to get treated, and, you know, I wasn't sure whether or not I was going to get, you know, good doctors or anything like that, and I had the best care possible with no copays, no problem, no issues whatsoever.
Entonces, cuando supo que ella tenía el cáncer de mamá y que fue con el doctor y no tenía aseguranza, fue ahí cuando fue a esta organización o a este grupo para buscar aseguranza médica. Y de hecho, en 2 semanas le tenían ya la aseguranza. Una aseguranza que es tan buena que no necesita hacer copagos, que siempre es una lata tener que pagar cuando se tiene que pagar por la aseguranza. Entonces, es muy importante que sepa la gente que aunque no se tenga aseguranza, hay posibilidades de que se trate el cáncer.
Muy bien, Alicia. ¿Y qué más? Siga contando su historia, por favor.
Yes, and, you know, I was just very grateful. It's a very scary situation. A lot of people don't want to have to go through or hear. But, you know, thanks to a program like this that helps people, you know, that don't have any knowledge of it, that don't have any insurance, that don't have any money for copays, and that don't speak English. This program helps, you know, these people get treated and get scanned for free for breast cancer or cervical colon. They do free examinations so that you can start the process, and, you know, they help so much. It's a great program and very, very needed.
Bueno, es un gran programa porque ella la han atendido gratis, también atienden a personas que hablan español. Tengo aquí información que incluso personas sin papeles, sin documentos, sin número de seguro social también las atienden. Entonces es muy importante que uno, claro, porque es una situación que da miedo. ¿Cómo es, Alicia, que tú supiste que tenías cáncer de seno? ¿Cómo te enteraste? ¿Tú en este servicio?
I found it myself. I had a pain in my arm and underneath my armpit. So I started feeling around the area, and then in the area right there on the side of my breast is where I felt the lump. And I didn't think anything of it, and I didn't have insurance, so I waited 2 more weeks, and it was still there. So I said, let me go to the doctor. So those initial doctors appointments that I had gone to, I had no idea of the cancer program, and I had to pay out of pocket.
Pues lo que pasó, ¿quieres contarlo?
Sí, no, sigue. Dale.
Ella sentió un dolor debajo de su brazo, cerca de su axila, como sí. Un bulto encontró, y como no tenía seguro lo dejó pasar un par de semanas, pero pasaron 2 semanas y seguía teniendo el bulto, así que fue a su médico y pagó el gasto de verlo al médico de su bolsillo, y ahí el médico le dijo, ya no tenía idea qué era lo que estaba pasando, y ahí se enteró de este servicio.
O sea que bueno, ella esperó un poquito más, que en realidad es el caso de muchas personas, porque no sabes, si no tienes aseguranza y no tienes dinero para pagar al doctor, pues dejas que esa cosa siga ahí, que es una de las cosas peores que se pueden hacer, porque muchas veces esta enfermedad avanza a pasos grandes, ¿no? Pero qué bueno.
Es el Cancer Service Program de Orange County. El teléfono es el 845-561-8050. Tienen personas que hablan español marcando la extensión 13 o la 10. Y Alicia, ¿cuál es la situación con usted actualmente? ¿Ya resolvió su cáncer? ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, la pregunta es sobre cómo te encuentras ahora, qué es el último paso que estás haciendo para controlar tu cáncer. What's the situation now with your cancer? What are you doing?
Right now I'm finished. I had a double mastectomy done. In the process of going through chemo treatment, I developed a blood clot inside my heart. So I needed extra treatment aside from the treatment just for the cancer, and all of that was covered under the insurance. And right now I'm done with chemo, I'm done with radiation, and I'm just waiting to do my reconstruction.
O sea, lo que está, la situación en la que se encuentra ahorita Alicia es que le han hecho un tratamiento de doble bisectomía. Ha estado en tratamiento de quimioterapia y radiación, y ahora está ya libre de eso y está esperando en la restauración de su órgano. Y valga la redundancia decir que todo esto, estos trabajos de salud le han salido gratis debido a la aseguranza que obtuvo de esta organización.
Como dije otra vez, el número es 845-561-8050 y atienden en español llamando al interno 13 o 10.
Y déjame, sí, simplemente quería preguntarle a Alicia si se obtuvo, se detectó a tiempo, o sea, no, o sea, se detectó a tiempo tu cáncer, Alicia. El tiempo en que se detectó, se detectó a tiempo, o sea, no está tan avanzado, imagino. Your cancer is not that advanced, or at what level did they detect your cancer? Yes.
I was stage 3.
Okay.
So, yo no entiendo qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir stage 3, al nivel 3?
Solamente son, there's only 4 stages.
Okay.
Right? So stage 4 is the worst, and stage 0 would be the least. Mm-hmm. So because it had passed 22 of my lymph nodes, that put me at a high stage 4, because after the lymph nodes, the next place it could go is to an organ.
Sí.
So I didn't have it anywhere else in my body, just there.
Bueno, lo bueno es que solamente el cáncer estaba localizado en sus senos. En sus mamas. Tenía 22 nódulos ahí. Y entonces eso era nivel 3. Hay 4 niveles, de 0, que es el mínimo, que es como recién empieza, y 4, que es lo peor. Ella está en el nivel 3, sí. Muy en el límite.
O sea, muy en el límite, y en un momento apropiado que pudieron hacer la vasectomía. Uh-huh. A los 2 senos. Uh-huh. Y entonces, Alicia, are you now, since you had the vasectomy, double vasectomy, are you now level 0?
Cancer-free.
Bueno, felicitaciones.
Felicitaciones, porque eres una sobreviviente del cáncer.
Te está considerada nivel 0, o sea, cancer-free, sin cáncer. Alicia, nos contaban de la organización que tú estás muy involucrada en ayudar a otras mujeres. Contanos qué es lo que estás haciendo.
Uh-huh.
Sí, nos han hablado de unas canastas que tú haces, baskets. ¿Nos puedes hablar de eso?
Well, I would say, to them to definitely utilize the program that's available to them, and not to be afraid, because early detection can help save their lives.
La detección temprana salva vidas. Alicia, ¿tienes alguna otra cosa que comentar sobre algún trabajo comunitario que tú realizas al respecto? Do you have any community work you want to share with us?
Community work?
Do you do any community work in tu comunidad?
Or? I do, yes. Ever since I was diagnosed, I got blessed by a lot of people with helping me through my treatment. They cleaned my house, they bought me food, they watched my kids, they took me to appointments. They did so much that it made me want to pay it forward. So when I hear of women that have just been diagnosed and they're going through treatment, I put these baskets together. And I, you know, find them and I give them the basket. Or I, if they need food because they're going through treatment or to surgery and they have a family, we provide them with food. Or drive them to their doctor's appointments, whatever they need. That's what we do.
O sea que después de que recibió ella tanta ayuda.
Le cuidaron sus hijos, le dieron comida, le llevaron las citas médicas, limpiaban su casa. Ella quiere ayudar a otras personas por toda la ayuda que ella recibió.
So I guess one can say that now that you are a cancer survivor and that you probably feel like you were born again. Can you tell us a little bit about that? How do you feel?
I feel good. I feel great. You know, it's definitely a life-changing experience. I am a mom of four children, so it affected my whole family, and it made us stronger and more united together as a family, and just more connected with God and what God wants us to do in helping other people going through this terrible disease.
Ella tiene cuatro hijos y esto afectó mucho a su familia, pero también de una manera muy positiva porque los hizo más conectados con Dios y más conectados como familia.
Sí.
Muchísimas gracias, Alicia González.
Y lo mejor de la suerte para ti y gracias por compartir tu historia, Alicia.
Thank you.
No era Alicia González, sobreviviente del cáncer de mama. Hablando un poco de un servicio que recibió en el Condado Orange, gracias a ese servicio sobrevivió.
Sobrevivió.
Porque no tenía seguro médico. Y sí. con cuatro hijos hubiera dejado cuatro niños huérfanos, ¿verdad? Sí.
No, y lo bonito del caso también es de que pudo ver cómo la comunidad salió para ayudarle. Y ahora que ella ya está mejor, siente la necesidad de dar un poco de ayuda a otras personas que pasan por lo mismo que ella pasó.
Y esto es para hombres y mujeres también, para mujeres mayores de 40 para conseguir los exámenes de cáncer de mama y cervical, pero también para hombres mayores de 50 para
la próstata.
Exacto. Así que bueno, otra vez el número y dejamos acá 845-561-8050 extensión 13 o 10 para español.
Esa es una historia de feel good stories, de sentirse bien.
amigos, estamos en ¿Qué Cocinaré Hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flor Lobos.
Y estamos hoy hablando de un tema, digamos, tabú, pero ya no es más tabú porque lo estamos hablando, que es hablar de sexo con los niños o los adolescentes. ¿Qué, Antonio?
Sí, no es tabú porque lo estamos hablando Antonio Flor Lobos y Mariel Fiori en ¿Qué Cocinaré Hoy?
Listo, ya está. Y ahora todos van a aprender a hablar con sus hijos de sexo si es que ya no lo sabían o tenían una duda de qué es lo que hay que decir a cierta edad. Estamos con Marika Sitz, que es educadora de salud bilingüe con Planned Parenthood o planificación familiar del Valle del Hudson. Ella nos contó ya anteriormente cuáles son los temas que se pueden hablar con niños tan chiquitos como de 5 años. ¿Qué cosas se pueden hablar? Hoy vamos a hablar qué se hace en el momento, yo creo que es como el cúlmine, la adolescencia,
cuando empieza la curiosidad,
la pubertad. Yo digo, en mi caso, personalmente, mi mamá me habló de sexo como 2 minutos y me dijo, los hombres son peligrosos, se quieren aprovechar de ti. Eso es todo.
Mira, en mi casa nunca hubo esa plática. Y de hecho, un primo mío, por decir algo, la forma en que comunicó eso con su hijo, a los 15 años, lo llevó a un prostíbulo.
¿Un prostíbulo?
Prostíbulo. Le dijo, escoja, mijo. Esa fue la conversación que tuvo sobre sexo con su hijo.
O sea, cero obviamente, respeto por la mujer. O sea, esto es sexo. ¿Querés algo? Sí. Paga. Básicamente. Sí. Oh, my God.
Obviamente, este...
El
o sea,
amor, no.
No. Ándele, mijo, escoja. Y personalmente hablando, como he mencionado en otras ocasiones, pues yo tengo 3 hijas adolescentes a las cuales no les he hablado, salvo en pequeñas conversaciones, pero no definitivamente. ¿Por qué? Porque ellas son mujeres, aparentemente mi esposa se ha encargado de eso, lo cual yo no estoy muy informado al respecto.
No,
pero
ni
quiero informarme. Pienso que hay tiempo todavía. Ajá. Y pienso que voy a aprender mucho al respecto.
Y Marika Sitz, ¿a vos tus papás te hablaron de esto?
Sí, un poco, pero también para todos los padres es diferente para todos. Algunos son cómodos con el tema. Algunos no. Algunos prefieren usar un vídeo o un poco de literatura y hablar luego. Algunos padres dicen que no quiero hablar de eso, no lo hace y quita la conversación.
O sea, si tu papá tiene un libro de anatomía, ya está. ¿Está bien?
pero ustedes como mujeres, me imagino que fueron sus madres las que les hablaron algo, no sus padres.
Las mamás. En mi caso, la mamá.
Muchas veces las mamás piensan que la mujer habla con las mujeres, los hombres hablan con los hombres, porque entienden los cuerpos y todo. Pero de verdad, los hombres pueden ofrecer algo a las mujeres y también las mujeres a los chicos. Sí. Y eso es porque los dos padres son muy importantes en la vida del niño. Entonces los dos pueden compartir diferente información.
¿Y qué pasa también en el caso de familias mononucleares? O sea, donde sí. No hay una madre o donde no hay un padre, solamente hay una persona. Tiene sí. Que cumplir todos los roles, ¿verdad?
O si o también ahora. Hay una abuela uh-huh. O un abuelo, otro parte de la familia. No importa quién es, solo la conversación. Y de verdad, a tener una conversación no funciona muy bueno. Es... La mejor idea es tener conversación y luego un poco más y luego un poco más. Porque piensa en cuando dice a un niño, limpia el cuarto. Nunca pasa la primera vez. Nunca pasa la primera vez. Entonces tiene que decirlo otra vez y otra vez y otra vez. Es lo mismo cuando dice a un niño que no debes fumar. No solo dices una vez en la vida. Dice otra vez y otra vez y otra vez y en diferentes maneras, enseñar diferente información. Entonces, tener la conversación siempre son más de una conversación. Sería mejor.
Me puse a pensar también, hablando de la diversidad familiar, que en este caso también existen las parejas homosexuales que tienen hijos. Entonces, es otro reto también explicar más sobre el sexo.
Y todavía son padres. Entonces, todavía
les corresponde
tener la conversación.
Sí.
Entonces, digamos, la pubertad, a partir de los 8 años, ¿qué hablamos? ¿Qué son los temas?
¿A qué edad es cuando empieza el bullicio dentro de los cuerpos para
La edad va a depender un poco con el niño, porque cada niño o niña es un poco diferente. Por ejemplo, muchas veces las chicas empiezan la pubertad un poco más temprano de los chicos. Ahora mismo sabemos que las niñas empiezan a las... 7 años, 8 años, 9 años, pero los chicos a las 10, 11, 12 años. Entonces, es mejor a tener la conversación un poco antes de los cambios empiezan.
O sea, a esa edad ves a las niñas 6, 7 años, pero ¿a qué edad viene la menstruación, primera menstruación?
Este depende de la chica.
También.
Algunas chicas 8 años, algunas chicas 15 años.
Bueno, pero normalmente es como 11 o 12 años. Sí. La primera menstruación es a los 11 o 12 años. Y claro que hay casos. Conozco, sí. Me acuerdo de mi escuela, había una nena, a los 9 años fue señorita. Que era algo raro, ¿no? A los 9 años es muy pronto, pero es posible. Es muy posible.
Y ahora, hoy en día, es más temprano que 40 años pasado. Y también es importante entender que la menstruación, muchas veces pensamos en las mujeres y la menstruación y los hombres y los cambios de cara y del cuerpo, pero de verdad empieza antes de la menstruación. Por ejemplo, el pecho va a cambiar un poquito, la mujer va a estar un poco más alta y otros cambios también, personas tienen preguntas. Por ejemplo, si su niño está corriendo afuera, jugando, y ahora hay un olor un poco feo, que huele. Tiene que tener una conversación que, mira, su cuerpo está cambiando, entonces es importante que vas a ducharte cada día y pusemos deodorante o algo otro después. No es que no te gusta más, pero solo que los cuerpos cambian. Y las está hormonas. Bien. Sí. Las hormonas van a cambiar. Que estoy triste, estoy furiosa, estoy feliz, todo dentro de un minuto. Esto es porque las hormonas son nuevas para esta persona. Nosotros, como adultos, tenemos experiencia. Ahora sabemos que, mira, este tiempo de mes, estoy feliz, estoy no. También pasa con los hombres. Que ahora mismo estoy muy enfadado. Ok, ahora estoy bien. Sé que no debo hacer lo que quiero en el mente. Pero para los niños todo esto es nuevo. Entonces tiene que enseñarles que es importante limpiar su cuerpo cada día y también limpiar las partes del cuerpo privados. Porque algunos niños, cuando estos cambios empiezan, no quieren tocar ya. Pero este sería peligroso porque podría tener infección o otro problema.
Sí.
También es importante para las mujeres y los hombres, las chicas y los chicos, entender que sus cuerpos son diferentes y está bien. Que los hombres van a cambiar y las chicas van a cambiar. Y todos los hombres no son a la misma altura y van a cambiar en diferentes pasos, diferentes maneras. Un chico puede ser muy alto, un otro nunca, o posible en 5 años. Depende de la persona.
Un hombre va a tener pelo en la cara y la mujer sí. No.
Y en el pecho.
¿Alguna?
En el pecho también, sí.
Y algunos no. Acá hay otro de los temas sobre las relaciones. ¿Qué es lo que envuelve tener una relación? ¿Qué es lo que le decimos? Es que estos temas yo me quedo pensando, ¿cómo diría yo todo esto? No sé. Me voy preparando. Tiene 3 mi hija, pero nos preparamos.
Hay diferentes maneras de tener la conversación sobre relaciones. Por ejemplo, antes estuviéramos hablando sobre las relaciones entre amigos.
Sí.
Entonces, tiene que tener la conversación que, mira, esto es un amigo y está bien si te gusta un amigo en una manera romántica. Que estos sentimientos dentro del cuerpo, pero también en el mente, van a cambiar. Y no significa que tienes que besar a esta persona o que tienes que ser novia o novio. Que estos cambios están normales. Es normal tener gustos para otra persona. Y también puede tener una conversación con el hijo sobre el tema de si debes estar con esta persona o que en esta familia creemos que esperamos para el matrimonio. Eso es una buena manera de tener esta conversación antes que el niño está teniendo relaciones sexuales con otra persona.
Y algunas veces pienso yo, los hijos están teniendo relaciones sexuales sin que los padres puedan saber. ¿Cómo los padres pueden detectar si la persona está activa?
La única manera para una persona, un padre, a saber, es tener una conversación con su hijo. porque la realidad es que nunca sabemos dónde están los hijos cada minuto de cada día.
Definitivamente.
Y a veces cuando pensamos que no puede salir a casa ni pensar en algo como así, los niños siempre pueden encontrar una manera de hacer lo que quiere. Es mejor tener una conversación, una relación abierta con este niño que, mira, si tienes pregunta, si te gusta esta persona, si alguien dice a ti que debemos tener sexo, pero tú no estás cómodo, pregúntame, habla conmigo. Y esta relación de comunicación es lo que más ayuda a los padres a entender lo que está pasando con su hijo, pero también ayuda a proteger a su hijo, porque su hijo no va a investigar por Google o Internet o qué debo hacer cuando un hombre dice que quiero tocarte allá. O cuando una mujer dice que ahora eres mi novio, vámonos.
Wow.
Siempre es mejor tener esta conversación con los padres, o la abuela, o el tío, la persona importante y el adulto en la familia.
Muy importante. Yo creo que o sea, dijimos que vamos a hacerlo en 4 bloques, pero nos va a costar porque quedan tantas cosas en el tintero.
Es una área muy importante de la vida en los jóvenes, cuando empieza esta situación sobre relaciones sexuales.
Y otra cuestión también, otra vuelta de tuerca más, es la orientación sexual o la identidad sexual. Mm-hmm. Una persona nace con el sexo, digamos, masculino o femenino, pero en la adolescencia o antes dice, yo nací como, mi cuerpo es de mujer, pero yo me siento como un hombre. Y quiero cambiar mi sexo, y quiero ir a un baño de hombres. O al revés, que justamente ahora en las elecciones en Texas dijeron que los transgéneros no pueden ir a los baños que ellos quieren, sino de su sexo biológico. Pero bueno, es una conversación política, pero sí. ¿Qué hacemos con los niños en este momento, con los adolescentes? ¿Cómo es esta conversación respecto a la identidad sexual?
Todas las personas no tienen una idea de su identidad sexual inmediatamente cuando empieza la pubertad. Esto es algo que para algunos niños saben inmediatamente que soy mujer y me gustan los hombres. Soy mujer y me gustan las chicas. Pero para algunas es un proceso. Para, como todo, como somos diferentes cuando tenemos 30 años de cuando tuviéramos 15 años. Entonces es muy importante entender que la identidad siempre va a cambiar. Entonces hay 3 diferentes temas que los padres pueden hablar con los niños. El tema de la identidad, quién somos. Entonces este puede ser que somos personas que hablan español, somos personas de Colombia, somos personas que creen en Dios, somos personas que son judíos, pero también soy una persona que le gusta a los hombres, soy una persona que le gusta a las mujeres. Esta identidad viene de dentro y también viene de la sociedad, viene de otras personas. Entonces, una razón que la adolescencia es muy difícil para todos, porque todos recordamos que era difícil para nosotros también.
La adolescencia.
Siempre es difícil. Eso es porque hay un montón de diferentes personas diciendo y dando diferente edad, personas con diferente edad, diferentes identificaciones. Entonces son las identificaciones, los labels.
Las etiquetas, sí.
Pero también son las diferentes cosas que hacen una persona. Lo que hace una persona no siempre tiene que ver con lo que las diferentes ideas de quién somos. Podemos cambiarlos. Y la orientación de quién le gusta a quién es algo que una persona no tiene ningún poder sobre este tema.
Es algo interno que no se puede cambiar, sino es un sentido de la persona.
No puede cambiar. Y es importante a los padres a tener una conversación con su hijo, porque la realidad es, si un hijo tiene miedo de hablar que quién soy con su padre, sería mucho más peligroso para este hijo.
Lo que pasa es que ha sido la estigma de este, bueno, en tiempos antiguos, sobre todo no muy antiguos, de que el peligro que corre un niño cuando es homosexual, o una persona que es cuando es homosexual. Entonces, en muchos casos, cuando el hijo no podía decirle al padre que era homosexual, porque lo que le esperaba era ser corrido de la casa, ¿no? Ahora se piensa que son los padres más, que entienden más al respecto, pero aún así, imagino que es difícil para muchos padres aceptar.
Sí.
Algo que no quieren aceptar.
Y también hay diferentes grupos para los padres, porque la verdad es que puede ser difícil para los padres también. Pero para muchos padres, la cosa más importante es la seguridad de su hijo o su hija.
Sí.
Entonces,
y la felicidad de los hijos.
Sí.
Sí.
Pues, por ejemplo, más allá de esto de que si uno lo acepta o no, yo estoy segura que la mayoría de los padres lo aceptan hoy en día, pero... o lo están a punto de aceptar. Sí. Pero la cosa es, ¿cómo hablar con los hijos de esto? ¿Cómo averiguar si tu hijo es gay o no sé, homosexual? ¿Cómo se habla, cómo se tiene esta conversación? Decirle, hey, ¿sos gay? O... ¿Qué? Mi corazón está abierto para aceptar lo que sea, pero ¿cómo tenés esta conversación?
Siempre es mejor tener una conversación en lugar de si eres gay, eres heterosexual, te gustan los hombres, te gustan las mujeres. Para los niños este puede sentirse un poco peligroso. Entonces es mucho mejor tener una conversación que dice que mira, quiero que sabes que te amo. Solo me importa que eres feliz, solo me importa que no estás con una persona que te trata mal. Y tener esta conversación cariñosa y si tienes algo que quieres hablar conmigo, hablamos. Si no, está bien. Cuando estás listo a tener esta conversación, me dices y hablamos. Y para los padres puede ser difícil porque no quieren esperar, porque quieren saber o quieren tener esta conversación ahora mismo. Pero la realidad es posible que su hijo no sabe. Y también que su hijo tiene que esperar hasta cuando está preparado y no tiene tanto miedo. Entonces los padres pueden ayudar con este miedo a dar un lugar de seguridad a su hijo.
Es increíble el tema, digo, porque hay países en el mundo en que a un homosexual lo condenan a muerte por simplemente ser homosexual. Ahora, quiero comentar simplemente rápido, en caso en mi casa, tuve un hermano que fue gay, murió, no de SIDA, murió muerte natural, pero él la puso muy clara, o sea, no sabíamos que era gay, pero entonces empezó a salir con muchachos, y notamos todos, al final de cuentas, pues trajo al muchacho, al novio, a casa, y ya mayores, y simplemente puso básicamente la pregunta a mi papá: si me quieren ver en casa otra vez, acepten a mi compañero y a mí como soy, y pues si no me aceptan, ni a mí ni a él, ya no me van a ver. Y obviamente mis padres dijeron, no, pues, ¿cómo? Trae a tu novio, aquí tú eres un hijo, una persona en la familia. O sea, fue un final feliz, ¿no? Que... en muchas familias fueron otros casos diferentes. Pero sí, es un tema que entre más temprano se toque en las familias, puede tener finales felices.
Pues vamos a tener que seguir tocando ese tema. Nos despedimos de Marika por hoy, pero seguimos la próxima porque sigue esta serie de la conversación de sexo con los hijos.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, ya soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.